Radio Francia Internacional. Enfoque.
West of France, el diario de mayor tirada en Francia, en el oeste del país, se ha sumado a los medios que abandonan la red social X, ex Twitter, la red de Elon Musk, quien debe integrar la administración de Donald Trump a partir de enero. Es un enfoque a cargo de Manu Terradillos.
El primer medio reconocido en anunciar que abandonaba X, antigua Twitter, fue el británico The Guardian. A él se unieron otros como La Vanguardia de España o West France, el diario de mayor tirada en Francia. Argumentan que el entorno de la red social de Elon Musk, importante aliado del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se ha vuelto extremista y hostil y no apuesta por la información de calidad. La decisión puede parecer difícil teniendo en cuenta, por ejemplo, que The Guardian supera los 10 millones de seguidores. Tan complicado se ha vuelto el ecosistema de la plataforma. Silvia Mayor Vázquez, investigadora en comunicación política de la Universidad Libre de Ámsterdam, nos explica los motivos más visibles de la salida de estos medios de X.
Desde una newsroom tenemos unos recursos limitados y vamos a hacer el máximo con estos recursos. Nuestra audiencia también tiene una atención limitada y lo sabemos, y por lo tanto hemos intentado capturar en los lugares donde esa atención se concentra más. Pues eso explicaría parte de esa decisión desde un punto de vista práctico e inmediato. Si tú miras, por ejemplo, los datos de uso de Twitter en los últimos 2 años, nosotros vemos cómo el uso declarado de Twitter para cualquier cosa y de Twitter para noticias, la tendencia es a la baja, mientras que otras aplicaciones la tendencia es al alza. Por ejemplo, sería TikTok. Eso explicaría desde un punto de vista económico y práctico por qué hay una decisión en primer lugar. Y luego, ¿por qué la decisión se toma ahora? Bueno, confluyen muchos elementos también. Hay una sensación por parte de los medios y de los usuarios de que en los contenidos más tóxicos se les hace un push a estos contenidos en detrimento de contenidos de más calidad y contenidos, digamos, que polarizan menos.
Sin embargo, las razones no parecen ser solo editoriales. Detrás se esconde también una cuestión de imagen por la importante relación que Trump mantiene con Musk, quien debería unirse en un futuro a la administración del nuevo presidente.
El hecho de que el propietario de esa plataforma vaya a tener un rol tan prominente en la próxima administración de Trump también crea un escenario en el que, sin duda, alinea esta plataforma con una cierta posición ideológica. Y eso está claro que no es lo que un medio quiere. The Guardian puede ser un progressive news media outlet. Algunos lo consideran más a la izquierda. Ellos se autodefinen como progressive. Entonces, estar en una plataforma que tiene claramente una definición más conservadora porque su propietario ahora mismo ocupa un lugar en la administración, eso no es lo que quiere una marca que se quiere definir como progresista, ¿no?
Era Silvia Mayo Vázquez, investigadora en comunicación política de la Universidad Libre de Ámsterdam.
Enfoque, entrevista, edición a cargo de Manu Terradillos. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional, RFI, a las 23 horas GMT, con especial atención en Santiago, Brasilia, Buenos Aires y Puerto Príncipe. Segunda y última parte.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24 con motivo de la última cumbre en Bakú, Azerbaiyán, de la COP, la Conferencia sobre el Clima de la ONU. Hoy ponemos el foco en África y en los impactos que está teniendo el cambio climático en ese continente. También les explicaremos qué es la colonización verde y sus consecuencias para las poblaciones. Y lo hacemos con la jurista Chancia Ibala Plain. Muchísimas gracias, Chancia, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Aida, por la invitación.
Bueno, pues usted es especialista en derecho ambiental, jurista y además es presidenta de la asociación, lo traduzco al español, Juventud Africana por el Medio Ambiente. Precisamente usted estima que el derecho es un arma muy eficaz contra el cambio climático. Explíquenos por qué y qué batallas se han ganado en este terreno.
Sí, el derecho puede ser un arma muy eficaz contra el cambio climático. La EA puede imponer obligaciones vinculantes por los gobiernos y la empresa que explotan en África. Y también el derecho puede proteger a las poblaciones más vulnerables que enfrentan los efectos del cambio climático. Y por la tercera razón, el derecho puede ser para sensibilizar la opinión pública en los efectos de cambio. Y hay muchas acciones judiciales que se desarrollan en el mundo. Por ejemplo, en País Bajo, el caso Urrenta en 2015, el Tribunal de Países Bajos condena el Estado por su inacción para defender el cambio climático. Y el tribunal dice que el gobierno del País Bajo no hay que reducir sus emisiones de CO2 en un 25% para 2020 con el respeto del nivel de 1990.
O sea que es importantísimo tener leyes, tener tribunales también, sí. ¿No? Que puedan juzgar esos casos. África es muy grande. Sí. Tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados, esto es tres veces más grande que Europa. A veces hablamos de África como si fuera un país, uh-huh. pero África es un continente que tiene 54 países con problemas muy distintos, ¿no? Aún así, conscientes de que es tan heterogéneo este territorio, yo le quería preguntar si podemos establecer amenazas comunes para el medio ambiente en África. Uh-huh.
Amenazas comunes pueden ser como la deforestación, por ejemplo, en el país del bacén del Congo, como Gabón, Guinea Ecuatorial, Camerún, la República Democrática del Congo. Hay forestas que desaparecen porque la población en esos países utilizan
los bosques
para sus sustancias
para subsistir
para subsistencia y también la desertificación en los países del Sahel es un problema. Por ejemplo, actualmente hay un proyecto del Grande Mural Verde. Los países como el Senegal es un país muy implicado en este proyecto para luchar con la progresión del
desierto, ¿no? Sí. Que está bajando, sí, dijéramos. Sí. Y sería una muralla verde, o sea, sería replantar.
Plantar árboles para luchar con la expansión del desierto. Un otro problema común que los países africanos rencontran es la rápida urbanización. Las infraestructuras
sí, que son necesarias también para la economía,
sí,
¿no?
Para
de las
la economía
ciudades,
y
sí.
para la modernización de los países, pero no es construcción que respetan
el medio ambiente. No solo es un problema africano, tal vez sea un problema global. En América Latina también tenemos ese problema en varios países. Es un territorio también muy codiciado por sus recursos naturales, África, y se da la paradoja de que se necesitan esos recursos para generar, por ejemplo, vehículos limpios eléctricos, pero las consecuencias son bastante nefastas para las poblaciones. Tenemos el ejemplo de Zimbabue, con las reservas de litio más grandes del mundo, y en las zonas mineras las compañías extractoras desalojan, ¿no?, a pueblos enteros. En la República Democrática del Congo, también con materiales como el cobalto y el cobre, que se necesitan para hacer las baterías, a esto se le llama colonialismo verde. ¿Por qué?
El término de colonialismo verde viene del profesor Guillaume Blanc, que escribió un libro en esta temática. Y en el contexto de África, el colonialismo verde se manifiesta particularmente con la explotación extractiva y exacerbe de los recursos naturales. Y esta extracción no respeta los derechos de los pueblos, de las populaciones que viven en el
En los alrededores, ¿no?
Sí,
de esas minas.
Los alrededores. Y el término colonialismo verde es also un crítica de la contradicción en que en nuestro mundo la busca de soluciones más ecológicas es con la explotación de los en los pueblos del sur, uh-huh, que no hay mecanismo para proteger los trabajadores,
a los trabajadores,
a los,
sí,
trabajadores que trabajan en los
o sea, nos recuerda, por ejemplo, a la extracción de diamantes, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, es el mismo, sí, patrón, se uh-huh, sigue, sí, el mismo patrón, sí, en esas poblaciones. ¿Se pueden implementar otras alternativas económicas u otras formas de extracción más justas? ¿O es inherente a este sector?
Actualmente no hay realmente alternativas, pero hay ONGs que luchan por que los derechos humanos de las personas que trabajan en este tipo de trabajo
sean un poco
respetados, pero sabemos que en muchos países de África, el gobierno y la administración no aplica muy bien la ley que existe. Mm. También es un problema
para la justicia,
mm, para ser implementada de manera clara y permitir la justicia de personas que trabajan.
O sea, que habría allí un fallo, ¿no?, en las administraciones, sí, africanas. Hay otro tipo de fenómenos que también tienen como consecuencia la expulsión de poblaciones, y es la creación de zonas protegidas, uh-huh, en varias zonas de África para justamente proteger la flora y la fauna, ¿no?, los animales, por ejemplo, con reservas o parques naturales, o incluso se crean reservas para cazar, ¿no?, uh-huh, para que la gente del norte vaya a cazar. Está el ejemplo, leía, de los Masái en Tanzania, uh-huh, con una expulsión forzada de decenas de miles de personas. Cuando se crea una reserva así o un parque natural, ¿no se hace en asociación con los pobladores? ¿No hay alguna ley que obligue a que tenga que ser en consenso con ellos?
Normalmente en el derecho internacional hay principio que permite al derecho de humanos y de las poblaciones indígenas, indígenas, por ejemplo, en Kenia, la Corte Africana de Derechos Humanos y del Pueblo resolvió en una decisión en 2016, uh-huh, para permitir por la primera vez
el reconocimiento
de los derechos de población autóctona, uh-huh, en África. Para mí es una decisión muy importante y puede permitir a los gobiernos africanos de aplicar esa decisión en la ley de los países africanos, y permitir también que principio de derecho internacional puede implementar de manera correcta. Uh-huh. Pero como lo decía antes, hay un problema en África de aplicación de la ley. La ley existe, pero el gobierno
no la aplica
y es muy interés para
las empresas y las compañías.
Las empresas, sí, mm, y el dominio, el sector económico.
Mm. Bueno, no nos queda ya mucho tiempo, pero le quería preguntar, en este inicio de la última COP en Bakú, Azerbaiyán, vimos que los mandatarios de las naciones más ricas y contaminantes también estaban ausentes. Al contrario, sí estaban los jefes de Estado de países más pobres y afectados por el cambio climático. ¿Qué mensaje están mandando los países ricos? ¿Que les da lo mismo? O sea, no sé qué opina usted.
Por ejemplo, el asunto de China, en China, lo siento, en el COP, demuestra que China prefiere hacer aplicar su ley, su diplomacia, y no quiere dar
o sea, entrar en acuerdos multilaterales, digamos.
Sí, 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 con otros países.
Y eso, bueno, no nos ha quedado fuera el tema de China en África. Será motivo para otra entrevista porque ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Chancia Ibala Plain, abogada, jurista y especialista en derecho ambiental y presidenta de la Asociación Juventud Africana por el Medio Ambiente. Encantados de haberla tenido aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aida.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en France24.com. Hasta pronto, amigos.
Escala en París.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.